Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Calden, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfonos 4834-6142 y al celular 15-3160-2244. Departamentos en compra-venta, alquileres temporales, countries, campos en Pinamar y en Cariló. Sitio web www.caldenpropiedades.com.ar. Claudio Funes, a cargo de Calden Propiedades. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Comenzó a formarse en pintura decorativa y collage, para luego zambullirse en los paisajes y en las posibilidades que ofrecían otras técnicas. Se encuentra cursando el profesorado de Mixed Media en Conservatorio Grassi. Ha participado de exposiciones colectivas en San Martín de los Andes, ciudad donde reside, y en Buenos Aires, Palacio Barolo, Palacio Paz, Palacio Cabrera, entre otros. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes. Se siente atraída por la abstracción y por la fotografía. Desde niña siempre opté por estar rodeada de colores. Me atraen los paisajes patagónicos, y tanto el dibujo como la pintura dan plenitud a mi vida. Me gusta que las personas descubran diferentes historias en mis obras y se sientan inspiradas por ellas.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Inspirados en aquello que los rodea y conmueve, buscan expresarse mediante distintos lenguajes y técnicas, tales como óleos, temple al huevo, lápiz, acuarela, caligrafía, escultura, pasteles, témperas y acrílicos, entre otros. Es un espacio creado por los artistas Gabriel Chamorro, Marisa Perelo, Pastora Fileni, Karina Perelo y Kira Mamontov. Todos ellos se encuentran en creciente actividad y sus caminos están marcados por pasos visibles que suman reconocimientos nacionales e internacionales, premios y oportunidades que, además de aportar motivación, ponen en valor el arte y cultura local. Rubí oficia de lienzo para las obras que allí conviven, comparando y exhibiendo la sensibilidad de la impronta patagónica que pone en consideración las singularidades artísticas. Del mismo modo, busca dar un aporte significativo al turismo sanmartinense desde la producción y venta de obras. Instagram, @ Rubí Galería de Arte. Se puede visitar los lunes y martes de 10 a 16, miércoles, jueves y viernes de 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas, los sábados de 17 a 20 horas. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Aquí comienza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita. De la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes, de 20 a 21.
bella noche. Más convencionalmente, muy buenas noches. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de Mi Economía y Cultura, correspondiente al lunes 26 de agosto de 2024. Aquí en Radio Amadeus 91.1 MHz, frecuencia modulada. Frecuencia modulada que integra, digamos, o que ostenta el palmarés de figurar entre las primeras 10, top 10 frecuencias moduladas más escuchadas en el AMBA. Esta espléndida, superlativa, soberbia, sobresaliente señal radiofónica que compite cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica. Y en ambos casos tengo muy buena relación con los directores de orquesta de ambas señales, con el eximio concertista de piano y director de orquesta Alfredo Corral, quien fue entrevistado por mí aquí en el estudio de grabación principal de Radio Amadeus, como también con mi amiga personal, la eximia violinista y directora de orquestas Brajita Waldman, directora Braja Waldman de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio Nacional. El protocolo y ceremonial que forman parte de mi preámbulo aquí en la radio, y espero hoy hacer un programa muy nutritivo, muy sustancial, muy denso en cuanto a estructuras teóricas conceptuales y evidencia empírica, algunos testimonios personales y una serie de agradecimientos. El protocolo y ceremonial que forma parte del preámbulo me impone decir: el sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar, www.radioamadeus.com.ar. Del mismo modo, búscanos en Instagram y Facebook como Radio Amadeus 91.1. Las líneas directas telefónicas de la radio son, a saber, el 4300-0114 y el 5031-9801. Vengo prometiendo, y ya lo voy a concretar, sería un pequeño paso adelante, un pequeño salto de calidad en términos de mi producción general, dado que yo agradezco a mis colegas que hacen lo mismo que yo, idea, conducción y producción general de sus respectivos productos radiofónicos, para eventualmente evitar distraer a Ricardo Piñero en la operación técnica, a quien ya saludamos. ¿Cómo estás, Ricardo? Yo quiero traer a dos chicas de TEA que conocí en el Jockey durante un concierto brindado por el trío de la maestra Cristina Filoso. Yo recientemente volví a estar en el Jockey por una conferencia que dictó el doctor Miguel Ángel Broda, Decadencia y Coyuntura Argentina, que yo les conté la pregunta que tal vez faltó hacer, que yo no quise hacer, por ser una pregunta complicada, controversial, no es así, espinosa, si pudiera denominarla de esta forma. Es ya no para cuándo estimamos y a qué ritmos de crecimiento y a qué tasas y a qué velocidades o con qué pendiente hablamos de recuperación cíclica del Producto Bruto Interno Efectivo, es decir, de la actividad económica efectiva, que antes era pulsada por una proxy que era la intensidad de utilización de la capacidad instalada en la industria. Hoy es el EMAE, ¿correcto? Que estimamos los consultores REM para el Banco Central de la República Argentina. La pregunta sustancial es: cuando creen los principales consultores de plaza, como Ricardo Arriazu, como el doctor Miguel Ángel Broda, para el cual trabajé un tiempo, ¿no es así? O para la licenciada Marina Dalpoyeto, cuando creen que salimos de la parálisis que viene de 2011, es decir, la estanflación. Fíjense que es una cuestión dramática. La estanflación, una vez más, quiere decir parálisis de la actividad, ¿de acuerdo? Stagnation, stagflation, estanflación, caída del per cápita, en el caso argentino, el producto sobre el tamaño de la población ha caído desde 2011 16%, y en términos de inflación tenemos una inflación que en 2023 fue del 211%, y este año estaría en el 130%, en el 140%. Algún colega estima lo que hoy mantiene la inflación estacionada en el 4% mensual es el cepo cambiario, Haroldo Montagu, ¿correcto? Y este año estamos hablando 130, 150%, algunos consultores menos, ¿de acuerdo? Entonces, la pregunta del millón es ¿cuándo salimos del parate estructural, de la parálisis estructural? Y en este sentido, yo debo apuntar que las castas de las cuales hablaba, ¿no es así?, el actual señor primer magistrado de la República, el señor presidente, el doctor Javier Milei, las castas, ¿sí?, política, judicial, sindical, o de los cuales él aludía, los empresarios prebendarios, deberían agradecer es que como la población crece a ritmos vegetativos del 1,3%, ¿de acuerdo? Es decir, no crece a tasas explosivas, ritmos exponenciales. A ver si me comprenden. Si yo tengo un número fijo en el numerador, ¿sí?, la actividad económica en términos reales, 721 mil millones, ¿sí?, medido, ¿sí?, a millones de pesos, precios constantes de 2004, o 736 mil millones, ¿no?, calculado como billones nuestros, 736 billones nuestros en términos reales, imagínense esa cifra congelada en el numerador. Y en el denominador va creciendo el denominador. La fracción, el cociente, el ratio, es cada vez más pequeño. Imagínense si en lugar de crecer a 1,3% creciera a 3%, 4%, 5% todos los años. La caída del per cápita sería mucho más dramática. ¿Sí? Y en este sentido, la última reflexión en este, digamos, dicha, es una reflexión rayana con lo patético, pero dicha en hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno, como decía Antonio Machado. Nuestras castas sobreviven porque nuestro país es inmensamente rico y siempre hay un nuevo boom de la soja, un nuevo boom del litio, un nuevo megapréstamo del Fondo Monetario de donde seguir recaudando. ¿No es así? Pese a que, como dice mi querido colega el doctor Marcos Buscaglia, un balance de divisas complicado por la soja peronista, porque los gobiernos no peronistas no tienen la bendición del cielo de que la soja cotice como en gobiernos peronistas, de 700, por ejemplo, 700 dólares la tonelada. Hoy estamos por debajo de 350 dólares la tonelada. Entonces, voy a cerrar este pasaje, si a mí me parece, si me lo conceden, con lo siguiente, 11-2-305-3027. 11-2-305-3027, y voy a ver si puedo incluir también un recitado de unos poemas de Machado, que me recomendó especialmente mi amiga, excelente actriz de teatro, Elda Basile, que me invitó al San Martín el último domingo, a propósito de los festivales de tango y todo esto. Y bien, amén de todas estas reflexiones, 11-2-305-3027, así me he hecho de amigos que hacen sugerencias, aportes para el programa, nuevos auspicios, recomendaciones. Entonces, vamos a adelantar el periodo de la música y luego continúo con los preámbulos. Gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo. Esta simbiosis que vamos logrando con el señor Ricardo Piñero, también saludamos al señor coordinador Claudio Lecam y al señor presidente de la radio, Adolfo Crito, tiene que ver con la interacción permanente que ya significa más de 550 programas entre Economía y Cultura y Argentina. Buenos augurios. Bien, entonces yo ya adelanté algunos de los títulos, también dos menúes para invertir en títulos y acciones. También me gustaría decirles que en el caso de los Estados Unidos tiene sistemáticos déficits gemelos, pero todos confían, correcto, se siguen requiriendo activos de capital físico y activos de capital financiero de los Estados Unidos, correcto, y los déficits gemelos tienen que ver con déficits de tesorería y de cuenta corriente con el exterior. Bien, entonces Argentina los logra, pero en algún punto hay alguna suerte de contabilidad creativa. Entonces espero estar inspirado en esta presentación y nuestro PBI nominal o a valores corrientes en dólares es de entre 500.000 y 631.000 millones de dólares. Espero que haya quedado claro la cuestión de que cae el per cápita, por lo menos 16%. Bien, yo quiero adelantarme con algunos temas, ¿sí? Y voy introduciendo algunos saludos, como interludios de saludos y de preámbulos, etcétera, etcétera, más allá de los intermezzos musicales. Nosotros enfrentamos restricciones estructurales. Una de ellas es la del estrangulamiento de divisas, las crisis recurrentes de balanza de pagos. Y desde el punto de vista de la solvencia, eso no se logra con nuevos préstamos. Argentina, entiendo yo, es un país quebrado, ¿no es así? De aquí a 2027, por lo menos tenemos compromisos por 65 mil millones de dólares. Y hay que evaluar la capacidad de rollover de toda esa deuda. Y creo que estoy presentando las cosas con bastante orden y precisión, ¿sí? Luego haré nuevamente una distinción entre los billones medidos por nosotros o medidos en los Estados Unidos. Bien, para tornar a nuestra economía solvente en términos de los vínculos con el exterior, el ritmo de crecimiento de nuestras expo debería superar al ritmo de crecimiento de nuestras impo, dado que en la cuenta corriente de la balanza de pagos, ¿qué es lo que uno mide? Expo de bienes y servicios menos impo de bienes y servicios. Bien, ustedes saben que la relación exportaciones sobre PBI en el año 2001, ¿correcto? Tras la crisis era mayor al 20%. Esto tampoco es, no es nada espectacular. Pero al año 2024 la relación expo dividido PBI es menor al 13%. Es cierto que en el 2023 tuvimos la sequía, con lo cual, imagínense, si lo calculáramos en el 2023, era más baja aún la relación expo sobre Producto Bruto Interno. Y cuando hablamos de valor de las expo, es precio por cantidad. Ahora bien, vamos a las impo. Las impo sobre Producto Bruto Interno en el 2024, ¿sí?, alcanzan un 9%, lo cual es absolutamente ridículo. Les confío, mis queridos amigos, ya que estamos hablando de mucho concepto estructural, que estas son medidas de apertura, coeficientes de apertura. Para evaluar nuestra integración al mundo es expo más impo sobre Producto Bruto Interno. Ustedes pueden tomar también expo sobre PBI, pueden tomar impo sobre PBI. Eventualmente, cuenta corriente, ¿sí?, que tradicionalmente eran expo, ¿sí?, de bienes y servicios reales, financieros y diversos, ¿sí? Entonces, este rubro de expo menos impo, de bienes y servicios reales, financieros y diversos, todo sobre producto. Medidas de apertura. Lo que es integración es expo más impo dividido producto. Eso siempre te va a dar un poco más digno. Volvamos a 2024. Impo sobre PBI es 9%. Y tengan en cuenta que lo que principalmente importa a la Argentina son bienes de capital, bienes intermedios y piezas accesorios de bienes de capital que son indispensables para nuestra industria. En años normales, ¿cuál es el coeficiente de importaciones sobre el Producto Bruto? 12%. Es decir que nuestra querida economía argentina, más allá de los discursos y más allá de que este gobierno también aplica ciertas medidas heterodoxas, requiere cierta dosis de desarrollismo. ¿En cuanto a qué? ¿Sí? Identificación de sectores, ¿sí?, estratégicos, ¿sí?, sostener políticas macro consistentes, y cuando digo también macro consistentes, esto es medidas de política pública sanas que también influyan en los eslabonamientos productivos micro, ¿de acuerdo? Entonces, también requiere estrategias de penetración comercial. Para eso debieran ser las embajadas argentinas en el exterior, ¿de acuerdo? No solamente lugares de premio político, de paseos bonitos, sueldazos, no es así, disculpen, sueldazos, gastos de representación, asesores, manjares pantagruélicos, secretarias por doquier, si ustedes me permiten decir esto. Entonces, quiero también citar algunas cifras que estuve recabando a partir de los periódicos especializados del último domingo, ¿no? Hay una compulsando a los funcionarios. Y esto lo ha traducido también Ricardo Arriazu a sus clientes, a sus públicos, que si devaluamos explota todo. Se acabó Milei, se acaba todo. Pero en el gobierno creen que le ganarían una pulseada al mercado, a una presunta corrida, porque estiman que sobre fin de año sí habrá mayores liquidaciones del agro, estiman por cosecha gruesa, e incluso por las exportaciones de energía. Encontré la palabra correcta cuando yo dije, digamos, no hay tanto efecto multiplicador de litio o combustibles limpios, no contaminantes, ¿de acuerdo? Eso se llama enclaves, enclaves estratégicos, que te mejoran las cuentas nacionales, pero derraman al bienestar popular en el muy largo plazo, a diferencia de un boom del aceite de soja o del aceite de girasol, si ustedes me permiten decirlo de esta forma. Entonces, sí, hay una gran esperanza depositada en mayores liquidaciones del agro para fin del 2024 y el resultado de las exportaciones de energía. Sin embargo, al viernes 23 del 8, el riesgo país estaba en 1.540 puntos. Algunos consultores dicen, si el riesgo país, ¿sí?, no baja a 800 puntos, como estaba, por ejemplo, a fines del año 2000, un año antes de que terminara de implosionar la convertibilidad, y el mismo doctor Rosendo Fraga, quien encontré en los conciertos de música clásica de la Facultad de Derecho, gran profesor mío de Historia Argentina, en el Colegio Militar de la Nación, con el que tuve siempre 100 sobre 100 de toda calificación posible, y que gracias a él publiqué mis primeros trabajos en el boletín Unión para la Nueva Mayoría, que en su momento era el think tank para el doctor Alberto Romero Feris, que competía con Alzogaray en términos de liderar el centro político argentino, y un artículo a doble página central en el Cronista Comercial, apenas recibido, gracias Rosendo, y que tanto él como Broda me invitaron por 15 años a sus ciclos de coyuntura, economía y finanzas, y política. 800 puntos, decía Rosendo, si no baja en el 2000 difícilmente obtengamos nuevo financiamiento, ¿correcto? Y hoy se dice, de 1.540 tendría que pasar 800 puntos, ¿sí? Es decir, casi 800 puntos menos para tener financiamiento fresco, ¿sí? Y la brecha cambiaria hoy está cerca del 35%, según la contabilidad de reservas internacionales netas en el BCRA, o podemos decir 4.000 millones de dólares, ¿sí?, negativos, o 6.000 millones de dólares negativos. No se sale de eso. El jueves pasado, ¿sí?, 22 de agosto de 2024, el precio de la soja, ¿sí?, había registrado un descenso de 28.5%, es decir, casi 30%, con respecto al promedio de 2023. Y estaba 45% por debajo de su máximo más reciente en 2022. Bien, espero que estas cifras les hayan resultado ilustrativas, ¿de acuerdo? Y le vamos a pedir a Ricardo un nuevo interludio, intermezzo, intervalo musical. esta vez estaba preparado para este final tan suave, silencioso y casi pianísimo, porque desconecté el celular, bueno, tal vez no lo vean en la imagen, pero quedé suspendido en el aire. Entonces dije, ¿desconecto todo o solamente el celu? Hubiera sido muy bonito blooper. Bien, después les seguiré dando algunas precisiones, ¿correcto? Me gustaría que supieran que Estados Unidos produce 124.9 millones de toneladas de soja y la producción mundial es de 428.7 millones de toneladas de soja. Bien, algunos saludos antes de ir a las noticias. Mi queridísima tía Helenice Verdum Chimoes en San Pablo y Santos, Brasil, como también a mi camarada de armas, Pablo Eduardo Cerveto, colega, gran hombre de negocios, gran jefe de familia, gran padre de familia, que está acompañándome esta última semana en un proceso fuerte, emocional, como también el doctor Enrique Chaque Azuaga, quien me invitó al Entretiempo 246, exalumno de las primeras materias de economía de una carrera de contador público, una carrera convencional en Córdoba y Junín, ¿sí?, en la Universidad de Buenos Aires, donde hoy estuve nuevamente allí almorzando en el segundo piso, en ese restaurante, confitería muy acogedor, ¿sí?, edificio anexo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Enrique es presidente y CEO de compañías multinacionales de capacitación ejecutiva o corporativa. Bien, y a mi principal sponsor histórico, el doctor Alejandro González Escudero, quien preside la Fundación Economía y Sociedad, de la cual soy economista jefe honorario. Bien, me gustaría también saludar muy especialmente al profesor José Pío Salas. Es una gran persona, un gran atleta, también es un hombre de una notable inteligencia práctica y emocional, quien también contribuye a sostenerme en horas difíciles. Quiero agradecer muy especialmente a la señorita Gabriela Grazzi, de Esquina Corrientes, gran amiga, exalumna de Economía del CBC, de la carrera de Derecho en la Universidad de Buenos Aires, de Esquina Corrientes, gran amiga, con una voz muy cantable, sí, una voz muy bonita, gran mujer, gran persona. Bien, yo querría también agradecer a Claudia Prandl y a Klaus en Berlín, grandes amigos, grandes bailarines, como también a Sabina de Berlín, gran bailarina alemana, gran amiga, a Gustavo Arza, de Un Aplauso para el Asador, un gran intelectual, un gran hombre, una noble persona, como también al doctor Horacio Domingo Marengo, un oyente, gran persona, un intelectual, también un gran hombre. Y si ustedes me permiten, también saludar a Valeria Veneziano, que me presentó a su amiga coach ontológica, la señorita Nancy, que vino a escuchar nuestro concierto. Sí, quinto encuentro coral 2024, dame la mano y vamos ya. Lunes 26 de agosto, 17:30 horas, Salón Presidente Perón, planta baja, acceso por Perú 160. Bien, cantamos nosotros Canticorum Júbilo, el coro de la legislatura, ¿sí?, de Georg Friedrich Händel, El cosechero de Ramón Ayala, Penélope de Joan Manuel Serrat, De mí de Charly García, Gira Gira, Enrique Santos Discépolo, Homenaje a Amores, ¿sí? Bien, y luego el trío Cuadrigal, Folclore y Música Rioplatense, dirección maestro Sebastián Ormeño, ¿sí? Sueñero de Jorge van der Mole, Fuella y Milonga de Cuadrigal, En el Hospicio de Pastoral, A los Mares Míos de Cuadrigal, Los Ejecutivos de María Elena Walsh, El Olvidado de Duende Garnica, La Milonga y Yo de Carlos Figari y Tita Merelo. Bien, fue muy grato el encuentro. Entonces, ahora sí, voy a decir las noticias mientras voy tildando todos los puntos, si ustedes me permiten. Creo que venimos administrando los tiempos, por eso llamaba Economía y Dirección, originalmente este programa, ¿sí? Porque la dirección de empresas, en términos de la ciencia de la escasez, la economía definida de acuerdo a los neoclásicos, tiene que ver con la dirección de orquestas, la administración eficiente y eficaz de los recursos finitos, limitados, escasos, en aras de la consecución o la satisfacción de necesidades y deseos y aspiraciones y objetivos más que múltiples, ilimitados, infinitos a medida que las sociedades progresan. Y en este caso yo debo administrar el tiempo para cubrir todos los tópicos que tengo pensado cubrir. Y por supuesto, algún pasaje de lo que hoy mantiene la inflación estacionada en el 4%, es el cepo cambiario, no quiero dejar de citar algunos pasajes, como del balance de divisas complicado por la soja peronista. Javier Milei volvió a defender la nominación del juez Ariel Lijo a la Corte Suprema. Es el único que puede viabilizar la reforma judicial que necesitamos. Ariel Lijo tiene la mitad de sus causas por corrupción sin elevar a juicio oral desde hace 10 años o más. Casi como en consonancia con la estanflación argentina. Será una estanflación moral que sufrimos los argentinos. Ética, de orden ético y de orden moral. Para destrabar los pliegos de Lijo y García Mancilla, el gobierno abre una negociación por la ampliación de la Corte. ¿Sí? La gestión de Javier Milei está dispuesta a sumar miembros a la Corte. Jorge Macri volvió a reclamar los fondos de coparticipación para la ciudad. El jefe de gobierno porteño habló tras la ausencia de Luis Caputo en la audiencia que fijó la Corte Suprema. Reuniones de última hora y rumores de expulsión en el Senado que recaen sobre Francisco Paoltroni. Otra semana negra en el Congreso. La oposición presiona a Villarruel para voltear este jueves el DNU de la CIDE. El gobierno se toma unos días para resolver el veto de la ley, el veto a la ley de reforma jubilatoria. Y aquí un tema interesante. En términos de castas, no castas, remuneraciones pantagruélicas en el sector público. Santiago Caputo es empleado, pero no del Estado. Ahora tiene nuevo trabajo en el sector privado y figura aquí con asteriscos. Pese a su designación en el boletín oficial, ¿sí?, del 30 de enero, Caputo no figura como trabajador formal del gobierno en las bases de datos del ANSES actualizadas al 21 de agosto de 2024. No solo no está sujeto al régimen de funcionario público, que implica presentar declaraciones juradas disponibles online e incompatibilidades propias de la Ley de Ética Pública, sino que tampoco es empleado en relación de dependencia del Poder Ejecutivo. Okay. Efecto Rigi. Cadenas de hoteles internacionales se preparan para atraer nuevas marcas a la Argentina. 10. La ironía del ex asesor de Milei, Carlos Rodríguez, para hablar del costo fiscal de las jubilaciones. Y esto sí lo voy a citar rápidamente. El economista acusó al presidente de haber incrementado adrede la cifra que supone la nueva ley de movilidad jubilatoria para justificar su veto. La Comisión de Presupuesto del Congreso dijo que el costo era aproximadamente 0,4% del PBI. 0,4%. El comunicado de presidencia dice que el costo es 1,2% y lo lleva al 25% del PBI en valor presente, descontando flujos al 5% anual. Muy bien, editorial de Cristian Alberto Cao, el veto presidencial y una estrategia ante un conflicto de poderes. Ricardo, por favor.
Thank you.
Gracias, Ricardo. Como me gustaría acá hacer esos programas de AM, donde uno está desde las 6 de la mañana hasta las 12 y tiene todo un despliegue. Yo no necesito equipo de producción, pero sí, si tuviese dos personas que atendieran el teléfono. De Sergei Prokofiev, de seis piezas del ballet Cenicienta, opus 102, escritas en 1943. Escuchamos seis, Amoroso, al piano Boris Berman. Y de Dmitri Shostakovich, Scherzo, en fa sostenido menor, opus 1, escrito en 1919, a cargo de la Orquesta Sinfónica de la Unión Soviética, dirigida por Gennady Rozhdestvensk. Muy bien. Un lindo ejercicio. Bien. Entonces, aquí algo que quiero traer de Haroldo Montagu. Lo que hoy mantiene la inflación estacionada en el 4% es el cepo, ¿sí? Entonces, ¿cree que puede haber una segunda devaluación? Creo que si no aparecen los dólares, es muy difícil continuar con esta regla del 2% de devaluación mensual. La regla del 2%, es decir, el crawling peg al 2% y el cepo, son el cuerpo de la política económica actual. La apreciación cambiaria permite tener una inflación que hoy está estacionada en el 4% y que podría ser mayor. Pero en julio los precios regulados también crecieron al 4%. Cuando venían creciendo al 8% o al 14%, ahí también dieron contramarcha en el aumento de las tarifas. Hoy lo que mantiene a la inflación estacionada en el 4% es el cepo. En el momento en que se libere, la inflación va a crecer. La apreciación cambiaria permite la acumulación de dólares también y que la tasa de interés de referencia de la economía haya bajado del 100% que recibió el gobierno al 40%. Les recuerdo que algunos economistas dijeron que se fueron de rosca con la baja de la tasa de interés de política monetaria de referencia. El 2% del crawling peg es lo que permite bajar la tasa de interés y que no haya un corrimiento hacia el dólar. Ahora, sin dólares, el crawling de 2% no sé cuánto más es sostenible, sobre todo porque ya se está llegando al nivel del tipo de cambio al cual el gobierno recibió la economía. Pero tuvieron el salto devaluatorio de diciembre, primero tuvieron ese salto, y el tipo de cambio real empezó a apreciarse y hoy ya están casi ahí. Creo que se recuperó el 84, 85, 87%. El changüí cambiario se está acabando. Y acá le preguntan, por ejemplo, un ejercicio, ¿qué hubiera pasado si ganaba Massa? Aquí este consultor, ¿sí?, dice que tal vez las políticas para jubilados y pensionados hubieran sido algo más generosas, ¿no? Tal vez lo que aprecian muchos es que aquí ha habido exceso de licuación y poquito de motosierra. Y en cuanto a la promesa de Javier de motosierra a las castas y ser contemplativo con los más débiles y vulnerables, eso no se ha cumplido. Más bien, por decir, ha sido absolutamente una contradicción. El abuso de poder contra los más débiles, ¿sí?, es un acto de innobleza. Muy bien. Yo tengo aquí también una pregunta para Ricardo. ¿Cuánto tiempo me queda? Cinco minutos. Bien, voy a Marcos Buscaglia. Es decir, la soja peronista complica los planes del gobierno, que se ata cada vez más al cepo. No se olviden que el señor presidente de la República ha dicho que se puede crecer con cepo. De hecho, él tiene dos tesis de maestría donde habla del crecimiento económico con dinero y sin dinero. ¿De acuerdo? Bien, es decir, que se puede crecer con dinero y sin dinero. Es decir, la soja peronista complica los planes del gobierno, que se ata cada vez más al cepo y al mástil del esquema cambiario en medio de una escasez brutal de reservas. Las reservas internacionales brutas están al mismo nivel que a fines de enero y las netas son negativas en más de 4.000 millones. ¿Sí? Hay cálculos distintos según lo que uno compute para restar. Reservas brutas, encajes en dólares, swap de China, ¿sí? Banco de Basilea, etcétera, etcétera. El Banco Central logró comprar dólares en el mercado cambiario en lo que va de agosto por 369 millones de dólares y las reservas subieron en más de 1.200 millones, pero le será difícil acumular desde septiembre hasta noviembre cuando comiencen las exportaciones de trigo. Entonces hablé de cosecha gruesa, perdón, de cosecha fina, ¿correcto? Lo que ha pasado, transcurrido ya, abril, mayo, junio, es cosecha gruesa. Por un lado, la baja del impuesto país en septiembre, el tipo de cambio apreciado y el crédito barato acelerarán la demanda de bienes durables y, por lo tanto, de importaciones. Ya los datos de julio, ¿sí?, publicados por el INDEC, dieron señales en este sentido. Las importaciones de vehículos fueron las mayores del año, ¿sí?, y las de bienes de consumo también fueron récord y casi no cayeron contra igual mes de 2023, comparado con caídas del 23% en promedio en el primer semestre. Por otro lado, la reducción del plazo de pago de importaciones de 4 a 2 cuotas mensuales subirá la demanda de reservas en el corto plazo. Bien, yo ahora voy a anunciar algunas de las cuestiones que hago yo, ¿sí? Y luego voy a revisar, ¿sí?, el cálculo de billones nuestros y billones, ¿sí?, a la norteamericana, ¿correcto? Porque no me gusta cometer errores y si no, haré la debida, ¿no es así?, fe de erratas. Correcto. ¿Qué hacemos en Fundecos? Pronosticamos, vaticinamos, predecimos cuenta corriente de la balanza de pagos, cuenta corriente de la balanza de pagos en términos del Producto Bruto Interno, ¿sí? Lo que se debe hacer, ¿sí?, es cuenta corriente de la balanza de pagos, ¿sí?, en términos de los compromisos de deuda de ese año para ver la solvencia, ¿correcto? Ya les dije que nosotros podríamos tomar el stock de deuda bruta a valor residual, 442.000 millones de dólares, más de eso, ¿correcto?, dividido producto, y eso da 88,4 de apalancamiento. Pero el stock, es acervo, y el producto es flujo, el producto bruto. Muy bien. De 736.000 millones de pesos, ¿sí?, a precios de mercado de 2004. Lo tuvimos al doctor Juan Martín Graña, especialista en cuentas nacionales. Bien, aquí sentado a mi izquierda, quien también me ha dado trabajos de cómo se mide el stock de capital fijo en la Argentina. ¿Qué predecimos nosotros? EMAE, siendo consultores REM para el Banco Central de la República Argentina, el Banco Central de la República Argentina, ente rector de las políticas monetarias, crediticia, financiera y cambiaria, a través de medias aritméticas, geométricas y armónicas, compone lo que se llama el consenso de los analistas. ¿Qué hacemos también? Predecimos curva de rendimientos, es decir, curva de tipos de interés, retribuciones financieras a instrumentos de diversos plazos de inmovilización o colocación, distintos tipos de cambio, ¿no es así? Distintas tasas de inflación. Ahora bien, yo puedo ofrecer como especialidad 11-2-305-3027 y Elda, me quedaron tus poemas de Machado para el próximo miércoles. Macroeconomía y finanzas corporativas, evaluación económico-financiera de proyectos de inversión, ¿sí?, y su impacto, la determinación de su impacto o repercusión socioambiental trasladando precios de mercado a la austríaca o a la neoclásica hacia valores a la Serafa o a la Marx y viceversa, e ingeniería financiera en materia de productos financieros derivados. Ricardo, me quería sugerir algo con la mano. Ah, muy bien. Entonces, conmemoramos al venerable siervo de Dios, Enrique Yo, paso previo a ser canonizado, quien propugnó, ¿sí?, quien sostuvo que la eficacia y la eficiencia son ineludibles, ¿sí?, insoslayables para la consecución de un fin o un rol social. Los quiero mucho, gracias por acompañarme, los abrazo, buenas noches y bendiciones.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Comenzó a formarse en pintura decorativa y collage, para luego zambullirse en los paisajes y en las posibilidades que ofrecían otras técnicas. Se encuentra cursando el profesorado de Mixed Media en Conservatorio Grassi. Ha participado de exposiciones colectivas en San Martín de los Andes, ciudad donde reside, y en Buenos Aires, Palacio Barolo, Palacio Paz, Palacio Cabrera, entre otros. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes. Se siente atraída por la abstracción y por la fotografía. Desde niña siempre opté por estar rodeada de colores. Me atraen los paisajes patagónicos y tanto el dibujo como la pintura dan plenitud a mi vida. Me gusta que las personas descubran diferentes historias en mis obras y se sientan inspiradas por ellas.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Inspirados en aquello que los rodea y conmueve, buscan expresarse mediante distintos lenguajes y técnicas, tales como óleos, temple al huevo, lápiz, acuarela, caligrafía, escultura, pasteles, témperas y acrílicos, entre otros. Es un espacio creado por los artistas Gabriel Chamorro, Marisa Perelo, Pastora Fileni, Karina Perelo y Kira Mamontov. Todos ellos se encuentran en creciente actividad y sus caminos están marcados por pasos visibles que suman reconocimientos nacionales e internacionales, premios y oportunidades que, además de aportar motivación, ponen en valor el arte y cultura local. Rubí oficia de lienzo para las obras que allí conviven, comparando y exhibiendo la sensibilidad de la impronta patagónica que pone en consideración las singularidades artísticas. Del mismo modo, busca dar un aporte significativo al turismo sanmartinense desde la producción y venta de obras. Instagram, @ Rubí Galería de Arte. Se puede visitar los lunes y martes de 10 a 16, miércoles, jueves y viernes de 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas, los sábados de 17 a 20 horas. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.